Acabo de salir del psicoanalista y todavía no logro saber si es buena idea eso de abrirme tanto frente a los demás, y menos sin saber quién escucha o qué podría pasar. Perder el trabajo, pelearme con mi esposa por andar contando intimidades, angustiar o avergonzar a mis papás, volverme adicto al exhibicionismo y terminar de periodista stripper. En busca de consejos para liberarme del miedo, de los tabús, del moralismo, de la tiranía del qué dirán. Y salí por fin de Madtown. He hablado con una mujer orgullosa de ejercer el trabajo sexual, con un artista del desnudo, con amantes de la leche materna, con adictas al amor y con neuróticos al borde de explotar. De todos he tomado nota y me he llevado una prescripción para encontrar la tranquilidad y la libertad de ser y de decir lo que me dé la gana. Así me juzguen, me deshereden, me boten de la casa o me echen del trabajo. Sin embargo, todavía me hace falta alguien que me convenza de salir del closet del pudor y de esa caverna a la que nos lleva el tabú y el miedo al que dirán. Una colega amiga que tiene un poco de cada uno de ellos, pero una dosis todavía más explosiva. Lalita.
Aquí ya está oscureciendo, Lal.
Soy Andrés Anín y esto es Sin Vergüenza, un podcast para hablar de lo que nadie quiere hablar. Hoy, la escritora Margarita Posada hizo striptease emocional en sus muertes chiquitas, en nuestro último episodio.
Supón que estamos en invierno y tenemos que sobrellevar el mal tiempo. Somos osos prestos a hibernar. Todos deberíamos tener una buena capa de grasa que proteja el cuerpo del frío y una buena dosis de sueño para echarnos a retozar, pero a mí me falta esa capa de grasa y fuera de eso no tengo sueño. Soy ese oso que en invierno se queda bailando sobre la nieve, moviendo los brazos como alas, tirado en el piso helado, con frenesí.
Así empiezan las muertes chiquitas, leída por un oso. Por una osa mejor. Por Margarita Posada, la osada escritora que se atrevió a salir de su propia cueva y a contar la historia íntima de sus episodios más oscuros, al borde del abismo de la depresión, de los efectos de un abuso en la niñez que le dejó una cicatriz helada, una cicatriz que aún la quema por dentro y que prefiero olvidar.
No creo en hibernar, no creo en el invierno. Creo que el peor invierno ya pasó y que gasté toda la producción de grasa que podía dar mi cuerpo para combatir ese frío horrible que hoy trato de ignorar con aspavientos. Me da frío el frío. Le temo al temor. Mi reacción a cualquier aflicción es no sentir. Así me esté quemando la piel con la nieve ardiente. Franqueé ese primer invierno al que sobreviví de niña, cuando poco o nada podía hacer para cambiar el curso de las cosas. Pero ahora llego siempre tarde al invierno y salgo tarde, tardísimo de él. Soy ese oso regordete que se dispone a hibernar cuando ya casi va a llegar la primavera y no quiere dejar de dormir y dormir. Por donde lo veas, no estoy preparada para algo tan común como el invierno. No es el invierno, soy yo.
Resumo un poquito metafóricamente todo el libro, ¿no? Es como una buena síntesis de todo.
Podría ser también muy bonito, por ejemplo, para contarle al hijo que nunca tuve por qué no lo tuve, ¿no? Porque soy un oso que no sale de la cueva cuando toca.
Así estaba Margarita en su cueva cuando escribió Las muertes chiquitas. Desnuda, sin grasa, sin escudos, pidiendo auxilio con sus brazos en la nieve. En pelota como nunca había estado. Y eso que llevaba ya media vida empelotándose en público y en privado, para un par de revistas y para su larga lista de amantes y enamorados de su lado femme fatal.
Me voy mañana, no, mañana me voy a La Guajira a hacer una charla a un TED Talk. Siempre todo conmigo incluye desnudo. Como diría un director de una revista famosa en la que trabajamos, si no hay pezón...
Nadie se ha empelotado tanto física y emocionalmente como Lalita. Así le decimos los que la queremos. Nos conocimos hace 20 años, cuando éramos vecinos de escritorio en la sala de redacción de la revista Soho. Sí, ¿se acuerdan de esos tiempos donde un desnudo era transgresor y no sinónimo de hacerle el juego al patriarcado? Yo tenía pelo, acababa de dejar el derecho por el periodismo porno y ella, más talentosa que yo, era arrolladora.
Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril. Un poco lista, un poquitín boba. ¿La has oído la canción?
Ninguno de los dos había pasado por alguna crisis mayor de depresión. Ninguno pensaba ni siquiera en pasar por esta crisis de los 40 años que compartimos. Ninguno tenía miedo a que lo cancelaran por trabajar para una revista que empelotaba a todo el que se atravesara, incluida ella, bajo un eslogan digno del Club de Toby, un una revista solo para hombres, pero en la que escribieron desde Florence Thomas hasta mi prima Carolina Sanín y Margarita, claro.
Éramos vecinas de casi de pupitre, ¿no? Hombro a hombro. Era raro porque un día eras pues la más seductora y bueno, y Andrew, y queridísima, y masaje, no sé qué. Y otro día de pronto que querías darle una patada en el culo y mandarle a la mierda. Entonces me decía que, pero no entiendo a Lali, ¿sabes? Como que, ¿será que quiere que desaparezca?
Curiosa, impresionante. Y fuera de eso, sí, no. Déspota. En fin, muy diva.
Durante los 4 años que trabajamos codo a codo, nunca habíamos hablado de nada de lo que ella escribió después, ni de lo que hablamos esta vez. Yo empezando a hibernar como un oso en el comienzo del invierno en Nueva York, lidiando con mis ataques de ansiedad. Y ella al otro lado de la pantalla, desde un estudio en Bogotá, justo antes de irse de viaje a La Guajira, y luego a Londres.
Entonces yo también creo que es un poco eso, como que todo el mundo está escondiendo en la mesa de noche la misma pastillita.
Bueno, no, gracias de verdad. Yo cambié mi cita de psicoanálisis para estar contigo y que nos hagamos psicoanálisis uno al otro.
Aunque tú me mencionaste algo la última vez que hablamos, que me dijiste como leí ese libro y tengo muchas cosas por decir. Y a mí eso es lo que más me gusta de ese libro, que todo el mundo es como, venga, le cuento. Inmediatamente lo lees como...
A mí me movió mucho el libro, la verdad, te lo confieso. Hoy se lo recomendé al psicoanalista. Se lo va a regalar.
Desde que dejamos Soho y la pornografía, nuestros caminos siguieron cursos muy distintos. Ella siguió de amor en amor, viviendo romances de novela sentimental bastante tormentosos, desvistiéndose aquí y allá, tomando hasta perderse de sí misma en el alcohol, zapateando como una bailarina de flamenco en cada tablado que se encontraba y convirtiendo cada experiencia propia y ajena en el material literario de esas novelas inspiradas en todos los que la rodeamos.
Para mí la vida es un escenario. El exhibicionismo absoluto. Y yo creo que además mucho de eso lo tienen también los escritores. Lo que pasa es que les da pudor aceptarlo, pero yo no creo que exista ningún artista al cual no le interese el público y la mirada del otro, ¿no? En eso consiste también expresarse a través del arte, ¿no?
Llevamos mucho tiempo sin hablar por el embale de la vida, pero el mismo bicho que nos llevó tal vez a Soho nos reunió casi 20 años después, alrededor de los psicoanalistas, de los grupos de autoayuda y de las pastillas como el Prozac.
La pastilla no lo salva a uno de nada. La pastilla es como prender un carro con cables y en el caso de la ansiedad, pues también me imagino que es como apaciguar en un momento en el que uno realmente no puede ni siquiera como actuar. Pero no, si uno se confía de eso, se va para la mierda, siempre, con seguridad.
Pero te pasó un poco lo que me pasó a mí, de que uno, los papás o la gente que lo rodea, le dice no se toma la pastilla porque se va a volver adicto a las pastillas.
No, afortunadamente en mi casa no me hablaron de eso, estaban bastante más receptivos. Yo tenía ese prejuicio porque además, de todas maneras, es como que uno siente que le quita como una altura intelectual, ¿no? Decir que toma unas pastillas. O que va a alterar de alguna manera el cerebro de forma que uno no sea uno mismo. Y entonces cuando uno está enamoradísimo de uno y es tan narciso y tan ególatra como yo lo soy, que es tenaz y que es un gran problema que deviene en esto lo que vamos a hablar. De repente es como si le dices a un maratonista que tiene que usar muletas, ¿no? Como te las tira en la cara. Entonces yo creo que al principio uno está muy asustado por eso, pero también está muy asustado porque es que la medicina ha avanzado tanto que desde que aparecieron los antidepresivos hasta hoy, esa vaina ha evolucionado impresionantemente.
Yo tenía ansiedad y me daba más ansiedad tomarme las pastillas y sentía que iba a perder control sobre mí, que iba a dejar de ser creativo y que iba a tener todo tipo de problemas.
Mira, uno como paciente, entre más información tiene sobre lo que le está pasando, más tranquilo se siente. Yo creo que también es como cuando alguien que le tiene miedo al avión le habla, por ejemplo, el piloto y le dice, estamos pasando por una turbulencia normal.
Una parte la hacen las pastillas, pero hay una gran parte que la hace el proceso terapéutico de hablar, ¿no? Y la palabra como cura. ¿Tú desde qué momento empiezas a hablar de tus demonios interiores?
He hablado hasta por los codos desde que tengo como 2 años sin parar. He sido imprudente, he preguntado lo que no toca. Sentía que siempre era como un libro abierto, ¿viste? Y crecí en una familia en donde muy seguramente en otras generaciones había muchos secretos. De hecho, hace poquito me enteré de que mi papá tuvo una tía que estuvo encerrada, así me lo dijo. Como, ay, la que estaba encerrada. No sabía ni siquiera cómo se llamaba porque nunca nadie se lo contó.
Esa tarde oscura de invierno, descubrimos que teníamos los cables cruzados. ella yendo desde Cachipay, Cundinamarca, donde vive con su perro primo, a sesiones de Alcohólicos Anónimos en Nueva York, y yo yendo desde Nueva York a las sesiones virtuales que han escuchado acá de Adictas al Amor, de Neuróticos Anónimos en Bogotá y hasta el Club de Lactofílicos Amamántame en Lima, buscando salir de mi propia cueva emocional y escapar de Madtown.
Se sabe asomarse al abismo es porque uno se quiere sentir que está vivo, y cuando se asoma al filo y dice, me puedo tirar acá. Y
sí, es como una temeridad, como meter el acelerador a fondo. No le he podido, digamos que, como to grasp, no he podido, no sé por qué estoy hablando tanto en inglés. No, mentira, sí sé, porque estoy yendo a grupos de Alcohólicos Anónimos en inglés, en Nueva York, pero online.
Cuando leí Las Muertes Chiquitas, todavía no sabía que la ansiedad era parte de mí y que corría el riesgo de llevarme a la depresión. Pero sus palabras me tocaron muchas fibras y la sentí mucho más cercana y humana que cuando nos peleábamos codo a codo por firmar un artículo u otro en Soho, presos de la vanidad y de un afán de figuración que tal vez aún nos persiga.
Tratabas de ocultar esas emociones bajo las máscaras y la actuación y el... O sea, tratando de ocultar esa cicatriz.
Es que yo creo que lo mío es la exageración, ¿viste? Y el exhibicionismo. Yo te puedo decir que de todo esto que te digo, como la coraza, que es lo mismo que una máscara, ¿no? La armadura de la femme fatale, yo hoy en día me la quité y sin embargo hay mucho de Margarita que es así, por naturaleza. Ya es parte de lo Margarita siendo Margarita, ¿no? Entonces yo creo que es imposible, es decir, como que no le creería a nadie que te diga yo ya no tengo ni una máscara. Todos los días nos tenemos que poner alguna. Lo importante es tener claro que van y vienen y que uno, y pues como tratar de atenuarlas para poder ser lo más posible uno mismo, pero no era que escondiera cómo era que exageraba cómo era.
Si yo fui un niño tímido, casi autista, que casi no aprende a hablar, Lalita fue desde siempre una niña arrolladora, un show de belleza, gracia e inteligencia que empezaba ya a convertirse en la protagonista principal de su propio melodrama.
Pero tú eres ya... ¿más escritora o más actriz que te acuerdas?
Claro, yo era como lo que dicen en inglés drama queen, ¿no? Como la reina del drama, en realidad. A mí lo que me gusta es el drama. Y si tú te fijas, pues la literatura es drama, ¿no? Entonces, por donde lo veas, puedes verlo como desde lo operístico o sobre lo literario, lo que sea. A mí lo que me interesaba era el drama, desde chiquitica. El drama y la narrativa que se entreteje a través del drama, ¿no?
¿Y los conflictos como tal o no?
El melodrama, sentir hondísimo o altísimo, que al final también tiene mucho que ver con la personalidad de un bipolar, ¿no? Aunque yo pues obviamente no conocí mi diagnóstico de bipolaridad hasta mucho después, cuando, como te digo, ya por ahí a los 23 años fui por primera vez a donde alguna psicóloga o lo que sea. Pero sí me acuerdo de haber hecho dos sesiones o algo y como que medio me doliera y dejar así, ¿no?
Detrás de tanto baile, de tanto teatro, de tanto fashion show en el colegio, se escondía otro drama. Un drama familiar, tal vez como el que vivimos muchas parejas ahora, por cuenta de los efectos del encierro, de la crisis económica, de la poca salud mental y de la incertidumbre general que trajeron la pandemia, la crisis climática y la guerra. La sensación permanente de vivir en un apocalipsis en cámara lenta.
Yo tenía 14 años, por ahí, cuando mi papá y mi mamá casi se separan, y mi papá es alcohólico y yo también soy alcohólica, y casi se separan, y fue de verdad como una grieta tan impresionante que cuando decidieron que iban a volver, porque mi papá entró obviamente a un proceso de recuperación y dejó de beber, y mi mamá entró a un proceso de recuperación de la codependencia, que es también una cosa muy jodida de llevar, yo me sentí que eras de cuenta como el que se queda por fuera del proceso de paz, ¿no? Como la renegada, como, hey, un minuto, ustedes nunca me dijeron a mí que es que entonces iban a hacer las paces. Empecé también como a cultivar una cantidad de ideas muy sobrecargadas de resentimiento con respecto a las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Cuando ellos se dieron cuenta que ellos necesitaban terapia, se dieron cuenta que todo el mundo necesitaba terapia.
Margarita, está linda la mar, le habrá preguntado a algún profesor de literatura cursi en el colegio. Y ella habrá dicho que sí, pero tal vez no tanto como ella habría querido. Y menos cuando la depresión empezó a rondarla desde niña como un nubarrón negro que anunciaba una tormenta.
El otro día estaba recordando algo de lo que nunca había hablado con nadie, con mi terapeuta, y es que en el colegio había como una enfermería y yo muchas veces, yo sufría de jaqueca, es cierto, pero muchas veces decía que tenía jaqueca porque sí, y me iba a dormir a la camilla de la enfermería todo el día. Y no tenía ni idea por qué. ¿no? Y extrañamente, esos episodios coinciden con el momento que te digo de mis papás, pues, en la guerra nuclear en la que estaban.
Así, amurallada contra su propio dolor, empezó a brillar como una joven promesa de la literatura, como una mujer dispuesta a perder amigos con tal de publicar una gran novela, una ópera prima como la suya. De esa agua no beberé.
Mira, pasa que yo alguna vez oí una frase y dice como, la calidad literaria de un escritor se mide por cuánta gente deja de hablarle después de publicar su ópera prima. Entonces, con mi primera novela, a mí me dejó de hablar toda la familia de mi exnovio.
Con su segunda novela, sin título, la cosa fue ya al estilo parricida, de esos artistas que necesitan matar hasta el papá para encontrar su propia voz. En este caso, matarlo de un infarto con una historia desnudando su relación conflictiva, ficcionada en la novela o en algún artículo periodístico de regalo del Día del Padre.
Llegó el ejemplar de Desojo con el especial del Día del Papá y yo le dije, ahí te va tu regalo del Día del Padre. Y entonces llamé a mi mamá y le digo, ma, mi papá no me dijo nada del artículo del Día del Padre. Se levantó como a las 6 de la mañana, se fue caminando en pijama a la portería a recoger la revista y yo estaba acá profunda y yo lo vi que echaba página, página y página y de pronto cerró durísimo la revista y yo me desperté y le dije, ¿qué pasó? Y dijo, esta niñita no tiene nadie más de quien escribir sino de mí, ¿no?
Por joder, por rebelde, por narcisista, por pedir amor. ¿Quién sabe por qué? A Lalita no le importó desnudar su relación con su papá, ni desnudarse ni siquiera en la revista de la competencia, ni vivir la vida a su manera. Quería ser la jefa del mundo y de su vida, así vestida de cuero como una dominatrix, con esas minifaldas que le gustaba usar en Soho, con mallas de cuadros negros, cuando escribía una columna de sexo bajo el seudónimo de Conchita. Sexo Conchita, con ese juego casi zoofílico para los chimpancés que leían y hacíamos la revista.
Yo espero empelotarme siempre por todo y para todo. Yo desde chiquita creo que yo fui a reclamar el pudor y me dijeron ya no hay.
El tiempo pasa, trae enfermedades, muertes, desamores. Por eso Lalita se fue con Conchita, su alter ego, para París a convertirse en la señorita Bovary. Su cuñada acababa de morir. Y huir del duelo, duplicada y rota, la llevó a tocar fondo.
Y me fui a escribir mi segunda novela a París. Y ahí me di cuenta también de cómo era, y eso también lo narro en el libro, de cómo era evadir los duelos, porque al final yo siempre he dicho que la depresión es como una aversión al dolor, es como no siento, no siento, no siento, no siento, hasta que ya sientes en cascada todo lo que estabas tratando de sostener con la mano, ¿no?
Escribir fue una forma de hacer catarsis, pero no la salvó de ir al psiquiatra, de empezar a enfrentarse al espejo de sí misma, e ir rumiando entre depresión y depresión, esas palabras que se irían convirtiendo letra a letra, punto a punto, en las muertes chiquitas.
Mi pretensión en un principio era hablar de suicidas, ya fuera, digamos, reales o también, digamos, como construidos a partir de personas de la realidad cercanas a mí cuyos casos conocí a fondo. Y uno de esos casos era el de Mamá K. Entonces yo empecé a escribir ese libro hablando un poco como abriendo la pregunta de ¿qué carajos es lo que nos salva a los demás suicidas que no nos hemos muerto? ¿Y cómo es de brutal cuando a uno le dicen que alguien se suicidó y uno de verdad ha tenido esa tendencia toda su vida, ¿no? Porque a uno lo sacude, le revuelve algo.
Le pasó lo que siento que me ha pasado a mí también, al escoger a mis entrevistados o al contar sus historias, incluidas los sinvergüenzas de este podcast, que por más que se camuflaba en la piel de personajes de ficción, terminaba proyectando siempre sus miedos, sus deseos y conflictos en ellos. Y terminó escribiendo ya no un libro sobre suicidas imaginados, sino sobre sí misma y sobre la posibilidad de terminar lanzándose al abismo.
Yo me demoré escribiendo este libro como 7 años, pero no fueron 7 años de escritura, sino 7 años en que lo retomaba, lo quitaba, me iba, volvía. Sí, como a la tercera vez que lo cogí, es decir, como que ya pasando de la página... Y dice ahí, en la página 30 y pico o algo, dice como... Pero aquí sí es el principio de esta historia, ¿no? Como yo no vine acá a hablar de mamá acá, el principio de esta historia es acá. Voy a hablar de mí.
¿Por qué decides hablar de ti y ya desnudarte de esa manera?
Mira, porque yo creo que en el fondo todos los escritores queremos hablar de nosotros. Todo lo que hacemos los escritores, en mi opinión, está hecho de un material que tiene que ver con nuestra entraña.
En cualquier fiesta, Margarita bailaba hasta el amanecer, cuando ya todos dormían a sus pies. Por eso, cuando leí ese libro tan desgarrador, casi no pude creer que alguien con tanta energía como ella hubiera terminado en la lona, deprimida, en pijama, sin bañarse, tirada en la cama todo el día, sin sentir nada, nada, nada. Así es esa enfermedad.
Como llevarte de fiesta con una cantidad de prostitutas y estar absolutamente, digamos, como sin miedo de lo que pudiera suceder. Ese tipo de cosas, ¿no? Y sentir muy fuerte. Creo que esa es como la característica más margaritesca, por decirte algo. Yo lo cuento, no sé si en este libro o en otro libro, pero yo ponía Bambi. Nos regalaron un Betamax y trajeron 5 películas. Peter Pan, Mary Poppins, Bambi y otras 2. Y yo ponía Bambi y además le hacía fast forward o adelantaba la cinta hasta donde mataban a la mamá. Porque estaba en esa época en la que uno está como entendiendo que los papás se mueren, que la gente se muere. Y entonces mi terapia era ver esa vaina y ponerme a chillar enfrente de un espejo. Y yo te quiero decir que esta es una tendencia que, claro, yo nunca había, digamos, como identificado como melancólica, pero es profundamente melancólica. Yo a veces creo que la melancolía es algo así como empezar a extrañar algo que no se ha ido. Extrañar, en inglés, como in advance, por adelantado. Extrañar por adelantado, eso es un poco...
Relamerse en ese sentimiento, ¿no? Disfrutar...
Exactamente. Y ir al pasado, además, para volver a sentir eso, ¿no? O ir al futuro y traer como, ay, cuando se muera primo, ¿cómo voy a sufrir? O ir al pasado y decir, oh, mis gatos que ya no están, se murieron, y sentir, y sentir, y sentir. Y en eso se parece mucho a las adicciones, ¿no? Entonces también explorando lo que tiene que ver con mi personalidad adictiva, he encontrado un montón de respuestas.
En el libro, Margarita cuenta lo que nadie en su sano juicio, o al menos ligeramente pudoroso, contaría. Escenas sexuales explícitas. Excesos con el alcohol dignos de Nicolas Cage en Living Las Vegas. Listas mentales de cómo suicidarse de todas las maneras posibles sin fracasar en el intento, según sus propias investigaciones en la dark web de la depresión. Y hasta cosas más triviales, pero no menos vergonzantes, que claro, suceden hasta en las mejores familias.
¿Hay algo que te avergüence, que diga, uy, ¿por qué escribí esto? ¿Me pasé? ¿O cómo te sientes frente a lo mismo desnudamiento?
No. Yo creo que es útil. Todo lo que contenga suficiente verdad para otro que esté atravesando una situación de un trastorno mental en el que no comprende por qué hace cosas que no quisiera hacer y que sin embargo está haciendo, para mí con eso es suficiente. Todo lo que contenga verdad y utilidad para otro, ya digamos que con eso se pasa la vergüenza. No me importa.
¿Qué fue lo más avesado, arrojado que alcanzaste a confesar ahí?
Uy, no, una cantidad de cosas que eran bien intensas, ¿no? Ese episodio de cleptomanía que me dio en Nueva York, así a lo Winona Ryder, que yo cuento que compraba un abrigo de $300 y me robaba unas gafas de $5, ¿no? Y tener que, digamos que trabajar en terapia este asunto y decir, ¿yo por qué me estaba poniendo en semejante riesgo por unas gafas de $5 realmente? ¿Sabes? Y aparte de eso, porque claro, podrías decir, no, es que no tenías plata. No, porque además me gastaba 300. Entonces era una vaina, era una cosa muy difícil de entender, ¿no? Como el móvil de este comportamiento. También lo que identificamos mucho con mi psiquiatra era como que cada vez que yo me sentía que estaba en una situación en la que de alguna manera estaban abusando de mí, yo necesitaba tener este tipo de, como de venganzas. Y lo que sucedió ahí en Nueva York, pues es que yo me iba a ir a vivir a Nueva York y ya me habían sacado la visa de artista y de todo, y se echaron para atrás y me dejaron viendo un chispero. Entonces, de alguna manera, después me di cuenta de que también tenía que ver con cómo el mundo me debe algo, ¿sabes? Que yo creo que también es el móvil de muchos resentimientos de todos los seres humanos. Pero sí, con respecto a esto de los precios que pagas por hablar de ti tan a calzón quitado, yo creo que pasan cosas muy particulares. El otro día, y esta anécdota de verdad me tiene absolutamente trastornada, y creo que acabó con una amistad, y la que me perdió fue la que leyó el verso y no la que lo pulió. Y es que una de mis mejores amigas me dijo que perencejita, no sé quién cita, del club, le había preguntado en la taberna, oye, no puede ser, leí el libro de tu amiga, qué impresionante es el libro, wow. Oye, pero ¿y todo lo que ella narra en ese libro es verdad? Y no me preguntes por qué, Andrés, mi amiga me contó esto y me dice, y pues yo obviamente le dije como, no, nada que ver, ella es escritora, no, no todo es verdad. Y se rió, y yo me quedé mirándola como, qué pena, yo quiero que tú me expliques por qué me estás contando esto. O sea, tú me estás contando esto con orgullo porque piensas que me estabas protegiendo a mí de un libro que dice que es un libro de no ficción y que yo firmé por voluntad propia sin que nadie me drogara ni me obligara. Gracias por nada, o sea, Y si te da mucha vergüenza ser mi amiga y por eso tienes la necesidad de decir que no, que todo lo que cuento en ese libro no es verdad, digamos, si quieres sentir vergüenza o la sentiste, está bien, pero ¿para qué me lo cuentas? ¿No? Esa es una anécdota que he tenido muchas ganas de contar últimamente porque me impresionó, ¿no? Como la necesidad incluso de otros que te quieren y que han vivido siempre bajo el deber ser y la corrección política.
Y la tiranía del que dirán, ¿no?
Claro, la tiranía del que dirán, y entonces sienten que te están protegiendo cuando hacen cosas como estas. Por supuesto me bajé del carro, ¿no?
Lalita escribió sin preguntar y publicó sin preguntar, sin preguntarse tanto por las consecuencias de un desnudo literario tan frontal y estremecedor como sus muertes chiquitas. Yo, en cambio, durante este podcast le he preguntado a todo el mundo si es una buena idea o no desnudarme, a mi esposa, a mi mamá, a la productora y hasta al psicoanalista. Y todavía no tengo una respuesta.
Pues, cuando uno cuenta cosas como las que tú cuentas en el libro, no sé si paga un precio o no.
Claro, eso me lo preguntaba yo muchas veces. Y, por ejemplo, con respecto a eso que dices de tener una pareja o no tener una pareja, ¿no? Yo decía, no, pues ya publiqué este libro, yo ya voy a ser la solterona máxima, no me va a arrimar nadie, que es justo, ¿no? Como tenemos una amiga escritora para presentarte, escribió Las Muertes Chiquitas, no, no me la presenten. Pero después también mi reflexión era como... Listo, si yo no hubiera escrito ese libro, empiezo a salir con un man y a los 3 meses, malito, o sea, por largo que sea, él se va a dar cuenta de quién soy. Y se va a dar cuenta de que yo soy un ser deschavetado, con laberintos como cualquier otro ser humano. Es decir, no solamente por la bipolaridad, sino por la historia personal, por los traumas de cuando chiquito, por la metagenealogía, como llaman, por todo. Entonces yo decía como que mejor ve que venga con el manual listo y ya. ¿No? Y que no haya que decirle a los 3 meses, ay, mira, es que yo era tan chévere, pero tengo algo que contarte. No, página 24, señor. Nos vemos mañana. Mentira, bueno, pero sí me lo pregunté muchas veces, ya después de publicado el libro.
¿Lo consultaste con tu psiquiatra, lo consultaste con tu familia, no, algo así? ¿O nada? ¿O te fuiste no, así a lo bestia?
Pues es que yo no creo que ningún escritor haga esas cosas. Lo único que hice fue mostrárselo a esta persona que te digo que sabía que podía... sentirse sacudida pues por lo que había su vida personal.
De su primera novela aprendió que no todo en la literatura vale, al menos si uno quiere conservar uno que otro amigo, y que si genios como Truman Capote prefirieron morirse solos luego de desnudar a todo el mundo, ella no iba a repetir lo mismo por amor al arte y a su ego. Por eso, justo antes de imprimir su striptease sentimental, tuvo el fino detalle de consultarle a una amiga implicada en el libro.
No, la señora acá es la hermana de una amiga mía y fue además también todo un tema con respecto a la publicación del libro, porque pues como es mi primer libro de no ficción y digamos que pues la que se pone en evidencia completamente en pelota ahí soy yo. Yo de todas maneras sí se lo quise mostrar a mi amiga antes de publicarlo, pero ya estaba en la imprenta y le dije, yo no quiero que mi calidad literaria sea calificada de buena si voy a volver a perder personas importantes para mi vida. Ahora, yo sé que de todas maneras lo que hacemos los escritores es solidarizarnos con el silencio y las historias no, digamos, como narradas en voz alta de las personas que queremos, ¿no? Y que de ninguna manera significa traicionar a nadie, todo lo contrario, lo que uno quiere es como darle validez a ese sufrimiento o a esa situación o lo que quiera que sea.
No era para menos, la historia era tan o más tabú que lo que contaba a Lalita de su propia vida. Era el suicidio de la hermana de su amiga. Una madre con su bebé aún en brazos, en esa enfermedad tan cruel que es la depresión postparto y por la que nadie debería avergonzarse.
Estaba en el horno, estaba en la imprenta y ella entró en shock. Y ella también tiene un trastorno y se puso furiosa, pero más allá de furiosa se puso muy triste, pero además también porque sintió que de cierta manera como compartimos un círculo social, entonces todo el mundo iba a saber su historia. Y lo que a mí me parecía más, pues, muy fuerte era como que todo el mundo en realidad conocía esa historia, pero ella seguía sintiendo que era una cosa de su intimidad, ¿no? Y ahí dije como, ¿por qué sentimos tanta vergüenza de estar enfermos? ¡Qué locura uno tener vergüenza de estar enfermo!, ¿no? Y entonces yo me acuerdo más de que cuando ella se murió, mucha gente quería tapar el sol con las manos y diciendo como una complicación en el parto. En un hospital en Suiza en el 2000 y pico era como... Pero bueno, todo para decirte que ella me pidió que hiciera unos cambios y debo confesar que aunque este es un libro de no ficción en donde todo lo que está escrito es absolutamente verídico, yo cambié 2 cosas en ese libro, que son el lugar y la manera en que se suicidó mamá K, solamente porque me lo pidió uno de sus familiares. Y mandé sacar el libro y lo cambié. E incluso creo que hay como una incoherencia porque es que fue muy de afán. Porque al final yo prefiero ser mejor persona que escritora.
Lalita, a juzgar por su relación con su sobrina y con los niños que se la atraviesan en el camino, habría sido la mejor mamá. Pero antes de que la depresión pre y posparto le traicionara hasta el instinto maternal, si es que existe algo así, tuvo que tomar probablemente la decisión más jodida de su vida.
Yo quise ser mamá casi que por una pulsión animal que llaman reloj biológico. Y cuando me di cuenta de cómo estaba logrando ser mamá, no era el qué, era cómo se me había ocurrido a mí esta brillante idea de que iba a ser mamá soltera en unas condiciones muy particulares, entré en una depresión muy profunda. Y digamos que creo que hoy que está despenalizado el aborto en Colombia, puedo decirlo, y es que yo aborté por decisión propia. Es decir, claro que el psiquiatra me dijo, estás en una depresión muy profunda y lo que pasa es que no te puedo medicar hasta cuando no tengas tantos meses y te toca pasar a palo seco esto. Y entonces yo le dije, ¿pero puedo ser mamá? Y me dijo, es que esta no es la pregunta. La pregunta no es si puedes ser mamá. Poder, todo el mundo puede. La pregunta es si quieres. Y si quieres, además, de esta manera. Y me tocó ser bastante honesta conmigo y fue muy doloroso el proceso, pero al final decidí que no quería ser mamá. Y soy Mary Poppins al cuadrado.
Yo lo sé, pero con tus sobrinos eres como que la...
Y muchos de los niñitos que aparecen no son sobrinos míos, son hijos prestados de todo el mundo. Los hijos de mis amigos son como queremos quedarnos el fin de semana donde la tía Lali, los de la escuelita rural que hay al lado también.
Los hijos a muchos nos sacan de nuestros propios naufragios existenciales. Nos obligan a correr tras ellos, a sonreír en las piñatas, así nos den ganas de patear al recreacionista, a disfrutar de lo más pequeño y a volver a asombrarnos con lo más elemental.
En mi caso, yo tengo las pastillas ahora, pero tener hijos me quitó muchos pensamientos oscuros de la cabeza. No sé, son como mi primo, en tu caso, los niños, ¿no? Me hacen sentir, pues, querer la vida, ¿no?
Claro, aferrarte.
Sí, y lo hacen a uno... Pues ellos tienen como esta capacidad de asombro y de amar la vida y las pequeñas cosas, y uno lo contagian de alguna forma. Y pues...
Y del mindfulness, ¿no? Porque uno no puede estar más presente en el momento del aquí y del ahora que cuando está con un niño o con un animal.
Ahora, así como los niños sirven como las mejores pastillas antidepresivas, también actúan como potenciadores de la ansiedad por el futuro. Por la presión de proveer, de cumplir con las expectativas y renunciando a eso que soñamos ser con tal de cumplir el sueño de darles el mejor futuro y cumplir ya no con nuestros sueños, sino con los suyos, así sean realmente los nuestros, pero para ellos. ¿Sí me entienden o me enredé?
Yo siempre he pensado que nadie está preparado para ser papá en ningún momento de la vida. Es decir, a la edad que te llegue te va a dar duro y vas a ser el culpable de todas las desgracias de tus hijos. Así lo hayas hecho divinamente.
¿Por qué decidiste que no querías ser mamá? Porque, claro, es una decisión complicada y hay gente que es por el planeta, porque se viene el apocalipsis, por la falta de libertad, porque pues, cuando uno se casa obtiene el doble de sus obligaciones y pierde la mitad de sus derechos. Con hijos, pues, sí que es peor, ¿no? ¿Qué hubo en tu...? ¿Fue un razonamiento?
Claro, fue un razonamiento que tiene que ver con mi condición mental. Fue un razonamiento que tuvo que ver con quién va a cuidar a esta persona cuando yo entre en una crisis, ¿no? Y cómo así que yo decidí que voy a ser mamá soltera si yo sé que hay momentos en que yo ni siquiera puedo estar para mí misma, ¿no? Esa creo que es como la reflexión más profunda. Ahora, yo muchos años atrás escribí un artículo así, la Margarita Femme Fatale en Carrusel, enfrentada con Florence Thomas, diciendo, yo no quiero ser mamá, no por el planeta, no por nada de eso. Yo no quiero ser mamá porque qué pereza otro ser humano parecido a mí y porque además me ofende que la gente que sí tiene hijos le diga a uno que qué acto tan egoísta el de no querer tener hijos, porque también al final también es un acto muy ególatra y egoísta el querer prolongar la existencia y la estirpe, ¿no? Es decir, como por donde lo mires. Y querer moldear además a alguien a la imagen y semejanza. Eso es bastante controlador y no sé, yo creo que realmente la gran pregunta que yo me hice sí fue como, wow, una persona con una mamá bipolar pues sufre, digamos, no más ni menos que lo que puede sufrir cualquier otro niño por cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, yo al final también pienso que todos de chiquitos tenemos traumas o situaciones, pues, en las que los adultos que estaban a cargo no pudieron vislumbrar que íbamos a quedar traumatizados o lo que fuera. Pero preferí no, ¿no? Ahí sí, como dice Bartleby, preferiría no hacerlo.
Si en los tiempos de la prosperidad y los baby boomers, el eslogan era que en la vida tocaba sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, ahora la realidad precaria, el apocalipsis ambiental y hasta enfermedades como la que sufre Lalita llevan a muchos a reformular esa máxima en clave conformista. No hay que morirse sin leer un libro, regar una planta y tener un perro, si es que te lo recetan como otro Prozac contra la depresión, como le pasó a Lalita con Primo.
Lali, no te he preguntado de Primo, y Primo, ¿cómo te ayuda y cómo cae en tu vida?
No, ni me hables de Primo, ahora me va a tocar es empezar a hacer una terapia de codependencia, mejor dicho, pero meterme de cabeza. Ay, porque de verdad, ahorita que estoy en Bogotá, por ejemplo, y me separé de Primo, me da síndrome de ansiedad por separación, o no sé cómo lo llaman. Y el perro le importa un culo, está feliz allá en Cachipá y tranquilo. ¿Cómo me ayuda Primo? Como ayuda a cualquier otro ser humano con cualquier otra situación difícil de capotear o de tramitar. Y es que me ayuda a salirme de mí, ¿viste? Y es como... Es decir, necesito echarme una cagada. No hay manera en que yo tenga la posibilidad de reparar si me voy a parar o no me voy a parar a las 5 de la mañana, ¿sabes? Simplemente estás haciendo otra cosa por otro y eso activa un mecanismo como de salvavidas. Estoy segura que tú lo sabes. Tengo que ir a recoger a esos muchachitos al kinder, no hay de otra. Es decir, como es que ni siquiera, no hay pregunta sobre eso. Y eso le da a uno como un poquito más de conciencia sobre cómo es que opera ese ayudar a otros y por qué es tan positivo para sortear situaciones difíciles, ¿no?
Reírse de sí misma cuando puede. Escribir, cuidar a Primo o dejarse cuidar de él. Y su red de apoyo y afecto la mantiene en viva. Pero sabe que la depresión siempre está al acecho como un monstruo en el armario, listo a metérsele en la cama a medianoche y darle un pico en la mejilla.
Me persigue de la mejor manera que lo puede perseguir a uno, porque yo te quiero decir una cosa, y es que después de publicar este libro hace 3 años y un poco y algunos meses, yo me volví a deprimir profundamente. De hecho, trabajaba para RTBC coordinando la, digamos que como los arranques de los primeros pinitos de estos podcasts que ahora ustedes están haciendo radionovelas, en fin, coordinando otras cosas, y me deprimí mal, porque además fue, la pandemia me hizo sentir todopoderosa porque tenía 27 mil trabajos, acepté otros 40 mil, entré en un rush impresionante y de repente estaba sola en Bogotá, separada de todo el mundo. No tenía ningún sentido que estuviera en una ciudad en donde no había nadie que realmente, digamos que pudiera conectar conmigo. Me deprimí horriblemente. Y lo que me mantuvo a flote fueron las palabras de esos desconocidos que me escribían mensajes por Instagram o por Facebook. Hola, solamente quiero decirte que gracias por tu libro. Margarita, entendí todo de mi hermana que se suicidó. No sabes lo mucho que me ha ayudado a entender a mi novio porque está postrado en una cama y yo pensaba que era porque era un vago. Y todos los días desde que yo publiqué este libro recibo al menos un mensaje de una persona completamente desconocida diciéndome esto. Y al principio, cuando yo estaba deprimida y recibía esto, pues cuando fui capaz de ver el celular, ¿no? Porque una de las cosas que me pasa cuando me deprimo es que no quiero tocar el celular ni siquiera. Pero cuando encontré estos mensajes, me sentí como una impostora, ¿no? Como que dije, ¿cómo así que yo escribo un libro hablando pues sobre toda la conciencia y el conocimiento que yo tengo sobre mi condición y estoy acá postrada en una cama y me escriben dándome las gracias? O sea, ¿quién fue la que escribió ese libro? Pero después, cuando me mejoré y la química de mi cerebro empezó a operar mejor, me di cuenta de que en realidad eso no tenía nada de impostura. Yo lo canté y lo canto al final de ese libro, ¿no? Yo no me he curado, yo no le estoy pidiendo a nadie que siga unas instrucciones para curarse, y creo que por eso tampoco, digamos, que mi libro califica como autoayuda, porque yo no les voy a dar la fórmula de nada, y es muy posible que me vuelva a dar una crisis, y es muy posible que no tenga ni idea cómo manejarla.
Te estaban agradeciendo la sinceridad, o sea, el acto como de grandeza de decir aquí soy frágil, débil.
Por eso Lalita tiene con su red de apoyo formas de detectar cualquier subidón que pueda terminar en una caída abrupta y un ejercicio que hacen juntos para mantenerse a flote.
Una lista muy chiquita de agradecimientos al final del día, pero de cosas muy puntuales. No se vale como en Instagram, gracias sol, gracias vida, gracias por el alimento, gracias madre tierra, gracias luna. No, es como... Gracias por el pan de bono tan rico que me comí a las 3 de la tarde. Gracias, porque en el trancón estaba montada en el puente y pude ver el atardecer, ¿no? Como, pero ese, no es gracias sol, es gracias ese atardecer que vi en el puente de la 127, ¿no? Cosas muy puntuales. ¿Y por qué me propuse que fueran muy puntuales? Porque realmente, si uno agradece todo, no agradece nada, ¿no?
¿Es una lista que haces todos los días? O sea, cinco cosas.
Cinco cosas, y las comparto con un par de personas con las que estamos en esta tarea, ¿no? Pero mira, has mencionado la palabra aceptación muchas veces y yo creo que está muy relacionado con eso, el tema de lo de la ironía y de tal. Porque mi punto sobre la lista de los agradecimientos iba a que cuando yo estoy deprimida, yo no escribo la lista de agradecimientos así como te la estoy diciendo. Yo propuse, dije, necesito hacer algún tipo de ajuste a esto porque yo estoy vuelta a mierda. Yo no voy a poder escribirles que gracias por nada. Yo no, ahorita no estoy agradecida de nada. Entonces lo que se me ocurrió fue decirles como, ahora ustedes van a recibir una lista para que yo no pierda, digamos, como el ímpetu con nuestro ejercicio. Pero decidí decir qué era lo bueno de lo malo que me ha pasado. Entonces, de cierta manera, me quejaba, ¿no? Como, lo bueno de no haberme bañado en todo el día es que... Y alguna huevonadita.
Ahorré agua. Entonces,
no. O sea, podría ser la ironía o la cosa más tonta del mundo, pero de alguna manera te ponía en otro estado, ¿viste? Te ponía en un estado en el que lo que era gravísimo no era tan grave. Porque yo sí creo mucho en esa figura del yin yang en la que hay dos punticos, ¿no? Y entonces esos dos punticos describen precisamente eso de lo que te estoy hablando. Lo bueno dentro de lo malo y lo malo dentro de lo bueno.
No, y además tienes material literario, porque ¿quién quiere leer una novela de alguien que vive feliz y todo es maravilloso? Muy aburrido, ¿no? Mejor sacar de las crisis material literario.
Así. Ay, sí, pero bueno, también esa es otra de los grandes mitos de los que yo me he bajado y es este...
O quisiera escribir una novela del feliz, pues sí, la Lali feliz.
No, este tema de que los artistas tenemos que tener una vida desdichada o que todo es sexo, drogas y rock and roll... o que, por ejemplo, los grandes artistas que yo admiro, que muchos se han suicidado, otros se han muerto por sobredosis y todo esto, como que crearon todo eso gracias a sus trastornos mentales y no a pesar de sus trastornos mentales. Y hay estudios incluso que comprueban, pues claro, que la relación está, pero no es como pensábamos, ¿no? No es como, ay, no voy a ir a terapia porque entonces se me daña la literatura. No, puede uno ir a unas profundidades mucho más insospechadas que si siguiera pensando que hay que ser un poeta maldito.
Como los neuróticos, ella sabe que tenemos que hacer algo por nosotros mismos para salvarnos. Ponernos el oxígeno cuando el avión se cae, por ejemplo. Pero que en el fondo, también son los otros los que nos salvan, incluso de nosotros mismos.
En esos llamados de auxilio, ¿qué crees que es...? Deba ser,
Es que mira, yo creo que lo que tienen claro las personas que hacen parte de mi red de apoyo es que las alertas no son cuando yo ya estoy deprimida, es decir, cuando yo ya voy para abajo, las alertas es cuando yo estoy montándome en la cresta de la ola. Y ahí es cuando ellos seguramente hablan entre ellos y dicen como, esta está otra vez como una moto, ¿no? Y creo que ahí también es donde yo tengo que aprender, porque además es que sentir las hipomanías son deliciosas. Son como una experiencia espiritual y de conexión muy profunda que te hacen sentir muy inteligente, muy poderosa, muy rápida, muy, ¿no? Muy todo. Entonces, como son tan ricas, pues obviamente uno no entiende que son negativas. Tienen ese mismo rush como del azúcar que te manda al suelo, después te manda a la lona, como dices tú. Y con respecto a esto de que me veías en redes, yo desaparezco de las redes cuando yo me deprimo. 2 meses sin, mejor dicho, ni rastro. Ni una foto, ni un comentario, ni un like, ni... No, de hecho, la última depresión, digamos que tuvo un avance en ese sentido y es que sí contestaba el WhatsApp. Pero de todo lo demás, desaparezco por completo. Y vuelvo y aparezco... De verdad, tú puedes ver los baches. Es decir, yo creo que un historial que muestra los patrones de comportamiento mío y por qué yo califico para tener un diagnóstico bipolar tipo 1, tipo 2, perdón, es el timeline de mi Instagram. Tú ves video bailando, video bailando, video hablando, live, no sé qué. Después ves... Y un vacío. Y después... ves una foto mía sin nada de maquillaje diciendo, acá estoy, no tengo ni idea qué hacer conmigo y vuelvo otra vez como a un lugar que yo ahora llamo la dulce medianía. Y ojalá pudiera mantenerme siempre en la dulce medianía, porque la dulce medianía es al final estar en remisión. Y yo me he dado cuenta también de que yo no quiero estar nunca más a mi 100%. Yo prefiero estar a mi 80, 83%, ¿sabes? Yo no quiero ser arrolladora, porque ya te has dado cuenta de que en aras de ser arrolladora yo atropello. Ni quiero sentirme todopoderosa y cada vez, digamos, como que tengo más conciencia de eso, quizás no por mí, sino también por la mirada de los otros.
Mi punto de la palabra es serenidad, ¿no? Tranquilidad. O sea, todos vivimos, ¿sí?, afanados por tener lo que no tenemos, fama, ¿sí?, fortuna, en fin, y perdemos la tranquilidad, la calma, la serenidad, como el zen.
Sí. No me traje su novela a Nueva York por falta de espacio y exceso de optimismo, pero sí que me habría servido releerla en Madtown o en medio de esa crisis de ansiedad que me llevó a empezar a buscar apoyo en este podcast de esa autoayuda que los dos aborrecemos, pero que necesitamos para mirar hacia el abismo y no dar ningún paso en falso.
Me he preguntado muchas veces qué me ha salvado de dar el último paso, qué me mantiene viva. Cada vez que escucho la historia de un suicida, sea quien sea, tengo que callar porque me ponen de muy malas pulgas los comentarios de la gente alrededor que trata de buscar razones para ese sinsentido absoluto que se llama suicidio. Todos los seres humanos conocemos la tristeza y la adversidad, e incluso hemos tenido esa sensación de desarraigo en medio de un duelo o de una pena amorosa. Pero esa nada total que desprovee la vida de todo sentido, que hace la existencia insoportable y que se lleva todo porque sí y sin previo aviso, como un tsunami, es otra cosa.
¿Qué te mantiene lejos del abismo? O sea, ¿qué te mantiene pegada a la vida?
Pues yo creo que sí son como cosas muy chiquitas. Echarse agua fría en la cabeza me mantiene lejos del abismo. No estar pensando que tengo el mundo dominado me mantiene lejos del abismo. Nadar me mantiene lejos del abismo. Hacer la misma ruta que describo en este libro de caminar haciendo equilibrio por la carrilera, lo hago todos los días con Primo y con Wanda, que es otra perra adoptada chanda con la que vivo en Cachipay. Y ahora ya no me caigo del riel y eso me mantiene viva. Me mantiene viva como la certeza de que hay un plan que no tiene nada que ver con lo que yo pueda dilucidar a través de la razón. Escapa a mi razón. Y yo soy casi que, es decir, como que esa certeza de que eres como una tuerquita enana en el mecanismo de un reloj que es más grande que el Big Ben, te hace sentir como que es más, ni siquiera importa si sí o si no, ¿me entiendes? Como que, no sé. El otro día vi una foto en Instagram que decía como la tierra sin ti y la tierra contigo, y era como la misma foto. O sea, como... Y en el libro yo lo digo, ¿no? Como digo, pues sí, al final uno se suicida, ¿y qué? ¿Me entiendes? El resto de la gente sigue viviendo con la cagadota de que les cagaste la vida. El alivio, si no hay nada después de la vida, el alivio no lo vas a poder sentir, porque para sentir tienes que tener razón y algo corpóreo. Entonces ni siquiera vas a poder sentir alivio. Y si sí hay algo después, ¿qué carajos te garantiza que no sea, por ejemplo, volver a empezar? ¿Qué mamera volver a empezar realmente? Eso me mantiene como confiando en que es como la experiencia de estar en un río y que yo puedo patalear y el río no va a dejar de seguir su curso porque yo me comporte como un salmón.
Sí, porque ahí decías una cosa, si uno se suicida y nadie le garantiza que después reencarne ponte en un burro o en un cerdo o en un político.
No, ni siquiera eso. Imagínate que no sea reencarnar, sino volver otra vez a la misma historia.
Mis hijos Matilde y Salvador llegaron hace rato en medio de la entrevista y por ahí están libres por la casa haciendo desastres.
¿Tienes afán? ¿Ya llegaron los niñitos?
Pues...
ya llegó el Salvador.
El Salvador que me pondrá a cocinar ahorita y a hacer mis labores de amo de casa desesperado.
Sí, sí, sí.
Pero ya es la hora de ponerme el delantal y dejar esta terapia antidepresiva con Lalita. Es hora de que Salvador vuelva a salvarme de terminar deprimiendo a Margarita con reflexiones de filósofo maldito o barato.
¿Qué me gusta tanto de la muerte? Pues el misterio, finalmente, ¿no? También el misterio, y yo supongo que también a todos los seres humanos de una u otra manera, como que nos invita a pensar en otros planos de existencia, como a decir, como esta no puede ser toda la historia, ¿sí me entiendes?
Claro, es el gran misterio, ¿no? Y para un Exacto. escritor, pues, qué más fascinante que eso, ¿no?
Y es este tema de que en inglés me parece divina la palabra the void, ¿no? Como el vacío, el no ser, la nada, que yo hablo mucho de la nada en el libro, ¿no? ¿Qué será la nada? ¿Cómo se puede experimentar la nada? Total, absoluta, ¿no? Como esa falta de gravedad, que al final la gravedad, si lo piensas, es arraigo.
Sí, porque no sé si te ha llegado a pasar que uno sienta envidia de gente que está muerta, o sea, que sale la noticia de alguien que se murió. Y uno dice, ah, marica, está rico estar muerto. Uno descansar, ya no tener más problemas. Es como el último escape, ¿no?
Pero yo creo que ese es el mayor arraigo a la vida, ¿sabes? Yo creo que cuando uno ya no tiene miedo de la muerte, es cuando más arraigado está la vida. Porque ya tiene toda la aceptación absoluta de que la vida es morirse. ¿Sí me entiendes? Es como que da la vuelta, se muerde la cola. Yo creo que cuando uno está tan obsesionado con el tema de la muerte y empieza a tener ideaciones suicidas y todo esto, es porque realmente lo que quiere es encontrar algo que lo arraigue a la vida y no lo ha podido encontrar. Yo creo que uno debería poder levantarse todos los días y decir como, pues si hoy me muero, rico. Y si no, también. ¿Sabes?
Sí, yo estoy tratando de que esa sea como la filosofía. Bueno si sí, bueno si no. So what? Aceptación.
Total.
Sí, mi salvador, que es que bueno, el nombre es chévere porque me salva, ¿no? De alguna forma. Se estaba dando una tina el otro día y me dice, papá, él está obsesionado con la muerte, con el tema de la pandemia y tal. Entonces me decía, oye, papá, cuando te mueras, llévate el celular para poderte llamar.
¡Ay, no!
Y yo decía, ay, pues dije, ay, pero Salva, no me vas a dejar ni siquiera descansar en paz cuando me muera. Me estás llamando, papá, que necesito aquí esto. Sí.
Ahí está el Sanín que yo adoro. El irónico, el del chiste perfecto.
Antes de ponerme manos a la pasta la putanesca que tanto hace reír a mis hijos, y para terminar este reencuentro y esta temporada sin vergüenza, le hago un último llamado desde el optimismo. Una invitación para que se animen a hablar de todo eso que acumulamos por dentro y de lo que nadie quiere hablar.
Lali, digamos que contigo se cierra esta serie de historias sin vergüenza, como lo hemos llamado, con sinvergüenzas y de hablar de lo que nadie quiere hablar. Y quisiera, no sé, como algún tipo de recomendación o de llamado, de lo que sea para otra gente que quiera hablar o no, o callar, pues, ¿qué les dirías? Incluyéndome a mí, que tengo tanto por contar de enanofilias y otros problemas.
Pues es que fíjate que al final, si la pulsión no es mayor a como a la resistencia que uno tiene de contar algo, pues ahí no hay con qué, ¿no? Ahora sí toca, digamos, como derribar muchas barreras, pero yo creo que empelotarse o hablar de las entrañas y mostrar es un poco ser tan generoso como quien dona su cuerpo para que lo estudien los estudiantes de medicina, ¿sabes? Como que tiene un propósito ulterior inmenso, porque solamente de esa manera ha habido más descubrimientos sobre qué carajos somos los seres humanos y cómo funcionamos. Contar a calzón quitado las cosas es lo mismo que donar el cuerpo de uno para que cuando se muera lo puedan estudiar los estudiantes de medicina, valgan la redundancia, y que a partir de abrirlo, diseccionarlo, cortarlo y esculcarlo, pues pueda haber algún tipo de hallazgo que ayude a otro o que ayude a la humanidad a entenderse mejor.
Y a uno mismo, ¿no? También te estás ayudando.
Claro, claro, sin duda alguna.
Liberarse también de ese miedo al juicio del otro, ¿no? Y también, pues, escuchar a la gente y entender que, pues, estamos como en la misma nave de los locos o jodidos, pues, todos, pues, que no somos tan perfectos. Y
¿sabes también qué es lo que yo creo? Que, digamos, que el valor también de hablar de lo que a uno le da pena tiene mucho que ver con que le quita fuerza, Le quita fuerza y le quita poder a lo que sea que te genera, vergüenza, miedo, ansiedad, ganas de matarte, lo que sea. Lo pone sobre la mesa e inmediatamente lo pone sobre la mesa, le quita fuerza. Lo que pierde fuerza es ese pensamiento que te está carcomiendo a ti y que te quita fuerza a ti. Entonces le quitas fuerza al pensamiento y además inmediatamente lo pone sobre la mesa, va a salir alguien que va a decir como, no, hermano, venga, le cuento. O sea, ¿usted se robó unas gafas por comprando un abrigo en Nueva York? No, hermana, venga, le cuento. ¿Sí me entiendes? Como que... lo que te decía también, todos estamos escondiendo en el cajón de la mesa de noche las mismas cosas.
Hace unos días estuve en el funeral de una amiga que logró hacer feliz a mucha gente alrededor de su cocina y de su buena vibra. Como le encantaban las flores que anuncian la llegada de la primavera y el fin del invierno, leyeron El Dulce Milagro, un poema de Juana de Ibarburú que, como mi amiga, desafiaba la muerte, el juicio de los otros y el miedo a la locura.
Que me digan loca, que en celda me encierren, que con siete llaves las puertas me cierren, que junto a la puerta pongan un lebrel, carcelero rudo, carcelero fiel. Cantaré lo mismo. Mis manos florecen, rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen y toda mi celda tendrá la fragancia de un inmenso ramo de rosas de Francia.
Narcisista o desvergonzado, después de escuchar el poema, conté que estaba yendo al psicoanalista y terminé armando un grupo de autoayuda en medio del sepelio. Todos tenían algo que confesar. Ansiedades, problemas familiares o con el trabajo. Todos llevaban por dentro un pedazo de su propio Mad Town y yo ya estaba empezando a sufrir de otro síndrome, el que siente que pasa de paciente a psicoanalista. Así lo probó al menos Nicolás, mi compañero de luna de miel, en nuestro encierro en Mad Town.
Tú para mí eres el ejemplo perfecto de tocar fondo, de salir del fondo, de aprender de ese fondo, de haberte llevado la muestra del fondo para subir a la superficie y sacarle la, como leerlo a nivel molecular y saber sacar lo bueno, lo malo y lo feo.
Y nos vemos en Mad Town.
Yo tengo un imán en la nevera que dice Welcome to Mad Town. Y lo tengo ahí cada vez que abro la nevera para sacar el yogur, cada vez que abro la nevera para sacar un pan. Me acuerdo de este episodio y lo tengo ahí justamente para eso. Solo le he sacado lo bueno. Hoy me he acordado de cosas que ya había como olvidado y las tenía enterradas por allá en el cerebelo, que tú me las has hecho hoy sacar otra vez y espero no generar ninguna clase de trauma. Pero lo tengo justamente ahí para acordarme de lo bueno que nos trajo ese episodio amargo de la vida y que hoy, gracias a esa mierda que nos pasó, pues tenemos este podcast.
Si algo aprendí de este viaje en forma de podcast es que todavía me hace falta mucha fuerza, muchas terapias, mucha valentía para tener la osadía de personas como Lalita, como Carlos, como Fidelia, como las adictas, neuróticos y hasta como los lactofílicos que aceptaron desnudarse en este podcast sin vergüenza. Tal vez todavía siento que tengo mucho que perder. Tal vez sigo muy aferrado y dependiente de la gente a la que quiero y, claro, a mi propio ego. Pero bueno, seguiré como todos ellos venciendo poco a poco la vergüenza y superando mis miedos un día a la vez. Soy Andrés Sanín, un periodista con vergüenza. Y esto fue Sin Vergüenza, un podcast para hablar de lo que nadie quiere hablar. Pero si quieren hablar, no dejen de escribirnos para conversar. Nos vemos en la próxima, mis queridas, queridos, querides, sinvergüenzas. Va un abrazo de Oso y Bernardo. Nos vemos.
Sin Vergüenza es un podcast original de RTVC al Oído, producido por Fiona Records, que hace parte de la serie Tabú. Creado por Andrés Sanín y María Linares. Investigación y guión de Andrés Sanín con la asesoría de Miguel Reyes de la No Ficción. Edición, Jesús Vargas y Samuel Correa. Mezcla, Armando Zamudio y Samuel Correa. Conducido por Andrés Sanín. Producción y música original, María Linares. Del equipo de RTVC, Juan Vaquero, director de RTVC Play. Adriana Chica, productora creativa. Carolina Osma, productora delegada. Adriana Gutiérrez, productora ejecutiva. Luisa Fernanda Mayorga, productora ejecutiva. María del Pilar Cubillos, productora general. Esta es una producción realizada con recursos del Fondo Único de las Tecnologías de la Información, FUTIC. Bogotá, 2022, todos los derechos reservados.